Tres hermanas. Casi me llamo Maite Carmen, pero... ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Le doy gracias a Dios porque me permitió hacer ese viaje. Pero bueno, gracias a Él y a su misericordia estoy aquí de regreso, ¿verdad? Empezando este año para mí con esta reunión de mujeres. Y suplicándole yo a mi Dios Padre Santo Todopoderoso que sea Él el que hable a través de mí. Que no permita que esta sierva inútil diga palabra suya, sino únicamente palabra de Dios. Y bueno, entonces, el tema... El tema de esta reunión es la oración. Ya en muchas ocasiones hemos visto lo que es la oración, ¿verdad? Pero nunca está de más que podamos reafirmar un poco lo que es la oración, porque esto es muy importante en nuestra vida como cristianos. Pero yo quisiera empezar primero con lo que no es la oración. ¿Sí? Es algo más o menos como decía mi hermana Loida, la oración no es una varita mágica, ¿sí? Para que Dios cumpla todos nuestros deseos, ¿sí? Nuestras necesidades. Más bien, es una manera de convertirnos a nosotros en instrumentos para que Él cumpla los deseos que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, definición de oración. ¿Qué hacemos cuando queremos saber el significado de una palabra? Nos vamos a buscarla al diccionario, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, busqué por ahí en un diccionario enciclopédico y salía que la oración es el diálogo del hombre con Dios que responde a algún tipo de manifestación de Él. ¿Cómo que un tipo de manifestación? Bueno, sabemos que Dios en nuestro andar a veces tenemos necesidades, tenemos pruebas, tenemos luchas, ¿sí? Entonces, la respuesta humana a ese diálogo que hemos tenido con Dios puede ser de reconocimiento, de acción de gracias o de impetración ante alguna necesidad. Impetración es suplicar, implorar a Dios nuestro Señor. También buscamos por ahí su origen en lo que es en hebreo, ¿sí? Y la palabra oración proviene de tefilá, que significa intercesión, súplica y ruego. Tefilá, en hebreo. Ahora vamos a ver en griego lo que significa la palabra oración. Vemos ahí, hermanas, que significa... Perdón. A ver, aquí me dijo mi esposo que algo se le hacía para ver allá, pero creo que mejor así le dejamos. Estas cosas, la tecnología, ¿verdad? Bueno, es un poquito que sale, pero así lo dejamos. Ok, entonces quedamos que en griego la palabra oración viene de proseuchomai. ¿Qué significa? Que igual suplicar, adorar, hacer oración, orar y pedir. Y de otra palabra, que es proseuge, que significa ya orar, pero más fervientemente. ¿Ok? Esto es lo que es en cuanto a su raíz, ¿verdad? Las distintas palabras. Pero también buscamos la definición de oración en diversos diccionarios bíblicos. Y una definición de oración dice que es el ofrecimiento de las emociones y los deseos del alma hechos a Dios en el nombre, vemos algo muy importante, y por la mediación ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto lo vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante, pero aquí está, es una definición. Aquí habla de que es el ofrecimiento de emociones y deseos del alma, ¿ok? Tenemos otra definición. Bendito Señor. Padre Santo, ¿qué pasó aquí? A ver, ahí está. A ver, hijo, una para atrás. Bueno, vamos a ver. Dios bendito, ayúdanos. Cámbiale, hija, a ver si quiere contigo. ¿No? A ver, ahí está, ahí está. ¿Se brincó muchas? ¿O es esa la que sigue? ¿Es esa la que sigue? Perfecto. Entonces aquí, no, si nos faltan varias diapositivas, hijita. Dale para atrás. No sé qué fue lo que hice. ¿Qué? Ok. A ver, vamos a ver. Muévela tu hija, si me haces el favor. Ok, entonces aquí estaría el sustento de la diapositiva que acabamos de ver. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Otra definición de lo que es la oración. Allá vimos que eran los deseos del alma, ¿verdad? Y aquí esta definición dice que es la comunión del corazón con Dios mediante el auxilio del Espíritu Santo. Es importante, el sustento bíblico viene en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas veces nosotros no sabemos qué pedir, pedimos cosas equivocadas, pero bendito sea mi Dios que nos da al Espíritu Santo para que pidamos correctamente. Y viene otro autor de los que estudian la Biblia, que es F.J. Hegel, que define la oración como el privilegio más grande que tiene el ser humano y su gozo más preciado, puesto que por medio de ella mantiene comunión ¿con quién? Con su Padre Celestial, que es la fuente de la vida y es también el medio más poderoso que el ser humano tiene a su alcance para triunfar. Bueno, aquí ya vimos definiciones de varios diccionarios bíblicos, de lo que es la etimología, lo que es la raíz de la palabra. Pero antes de que lleguemos al resumen de esto, yo les quiero preguntar si alguna sabe por ahí cuál es la primera oración que está registrada en la palabra de Dios. No. Entonces, si quieren buscar Génesis 4:26, dice Génesis 4:26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Primera oración como dato, si estamos hablando de oración, ¿sí? ¿Pero qué creen? Antes de eso, benditos estos personajes bíblicos que pudieron hacerlo, porque antes ellos hablaban directamente con Jehová, ¿sí? Y tenemos al menos dos personas que hablaron con Jehová, que fue Adán y Caín. Podemos ver que Adán en Génesis 3:8, por ahí, como antecedente nada más, si lo quieren anotar. Y también habló con Caín, lo vemos en Génesis 4:6. ¿Sí? Se lo pueden llevar de tarea para que podamos seguir adelante. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es la primera oración en la vida de un cristiano? La primera oración es precisamente cuando confesamos que somos pecadores, ¿sí? Que abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús para que Él venga y more en nosotros y de esta forma empezar esa maravillosa relación de Padre e Hijo, que vamos a ver que es muy importante para ver el resultado de las oraciones, ¿sí? Porque muchas veces decimos, Dios no contesta mis oraciones, pero poquito a poquito lo vamos a ir viendo. Entonces quedamos ya como resumen que la oración es cualquier comunión espiritual con Dios, ¿sí? Comunión espiritual, incluyendo ¿qué? La confesión, la petición, la adoración, alabanza y acción de gracias. ¿Qué es este entonces? Es un recurso natural de los hijos de Dios, ¿sí? Ya somos hijos de Dios porque ya aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces ya tenemos esa bendición de poder ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Y pudiéramos decir una cosa así, que la oración cambian las cosas, eso dicen, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que no cambia los planes de Dios, ¿sí? Cambia las cosas, pero en ningún momento cambia los planes de Dios. Podemos decir que Dios no nos contempla para descubrir qué cambios se deben de hacer a fin de mejorar las condiciones para nosotros o para el mundo en general. Imagínense si se la pasara papito Dios viéndonos nada más, porque entonces, ¿cuán poca confianza tendríamos nosotros en un Dios cuyas opiniones podrían ser influenciadas por la elocuencia de las oraciones de nosotros? ¿Verdad? Bueno, entonces ahora me piden esto, lo voy a hacer así. Ahora me piden lo otro, no. ¿Ok? Entonces, mi Dios Padre Santo, Él tiene su plan y tiene su propósito para nosotros, ¿sí? Dice por ahí una frase, cuando el hombre ora, Dios obra, ¿sí? Pero obra conforme a su perfecta y santa voluntad, como también lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver unos aspectos importantes de la oración, ¿sí? Este tema, Dios lo puso en mi corazón porque en algunas ocasiones yo he escuchado y hasta yo mismo he sentido, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanas? A lo mejor estamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? Entonces vamos a ver, con la ayuda de mi Dios y del Espíritu Santo, a ver cómo es la forma correcta que Él quiere que nosotros nos acercamos a Él. Y vamos a ver unos aspectos importantes de la oración. Debe ser dirigida a Dios Padre. ¿Sí? Debe ser dirigida a Dios Padre. ¿Dónde está el sustento bíblico? Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Debe ser dirigida al Padre, únicamente. Recuerden que hay algunas otras denominaciones, religiones, que no hacen esta situación, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, que conocemos que Dios es un Dios celoso, que no quiere que se le dirija oración a otra persona más que a Él únicamente, ¿verdad? Debe ser ofrecida única y exclusivamente en el nombre de Jesús. ¿Sí recuerdan? Única y exclusivamente en el nombre de Jesús. En Juan 14:13-14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo tenemos que hacer la oración? Por medio de Cristo. Señor Padre Santo, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a ver. Es levantada por medio del Espíritu Santo. Porque como decíamos hace un momento, dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Gracias a Dios que está el Espíritu Santo morando en nosotros, porque así nos ayuda a pedir bien cuando no lo estamos haciendo, hermanitas. Debemos orar siempre y en el Espíritu, siempre. ¿Sí? Acuérdense que estas son las cuestiones muy importantes para poder nosotros hacer una buena oración y que llegue a oídos de nuestro Dios Padre Santo. ¿Sí? En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Siempre a levantarnos. Cuando estemos haciendo guisar, decía mi hermanita, guisando para que se nos haga menos, más ligera nuestra carga. Señor Padre Santo, lavando los calcetines, ¿verdad? Pero siempre, porque así le agrada a Papá Dios, que estemos en comunicación con Él. Se debe orar con fe, hermanas. Punto muy importante. Debemos orar con fe. Santiago 1, 6, 8. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se debe orar con fe. ¿Han ustedes conocido a alguien que realmente confía en Dios nuestro Señor? Porque ahí buscando y preparando el tema, me encontré una reflexión que dice acerca de un ateo que tenía una amiga. Y esta amiguita, semana tras semana, le contaba algo por lo cual ella estaba orando, confiando en que Dios se lo iba a dar. Ateo es la persona que no cree en Dios, que no cree en nada, ¿verdad? Bueno, y entonces, cada semana, el ateo veía cómo Dios hacía algo fuera de lo común para cumplir esa petición que hacía esta persona, ¿sí? ¿Saben ustedes lo difícil que es para un ateo ver que semana tras semana se está cumpliendo esto? Después de un rato, la palabra coincidencia pues viene a ser un argumento pues muy débil, ¿verdad? Porque otra vez una coincidencia, no, pues coincidencia, pero ya después de tanto tiempo, no. Entonces, ¿por qué Dios contestaba las oraciones de su amiga? Les voy a decir por qué. La razón principal es que ella tenía una relación con Dios. Ella deseaba seguirlo y de verdad escuchar lo que él le decía. ¿Sí? Punto importante, relación con Dios nuestro Señor y sobre todo, tener la intención y el deseo de seguirlo. ¿Sí? En otras palabras, ella percibía a Dios como alguien que tenía el derecho de dirigir su vida. Entregarnos a Dios nuestro Señor, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad en mi vida. Razón importante, todo lo que ella pedía se le concedía. Entonces, cuando ella oraba por algo, lo hacía porque se sentía cómoda viniendo a Dios, exponiéndole sus preocupaciones, sus necesidades, ¿verdad? Y cualquier asunto presente en su vida. Más aún, ella estaba convencida, ¿por qué? Porque lo había leído en la Biblia. Había que escudriñar la palabra. ¿Por qué Dios quería que ella confiara en él de esa manera? ¿Y esto cómo lo había aprendido ella? Escudriñando la palabra. ¿Sí? Dato importante, debemos orar con fe, creyendo que él nos va a dar las cosas. Pero que es importante tener una relación y decirle, Señor, aquí estoy, me entrego por completo a ti. ¿Sí? Confiar en Dios nuestro Señor. Ahora, vamos a ver la oración modelo que por ahí habíamos dicho antes. ¿Cómo la Biblia nos enseña que debemos orar? ¿Sí? Vamos a escudriñar la oración modelo que está en Lucas 11, del 2 al 4. Padre nuestro. ¿Cómo empezamos, verdad? Padre nuestro. ¿Qué significa padre? Padre se traduce del griego pater, que significa nutridor, protector y sustentador. Qué hermoso confiar en ese papá, en ese padre que es, que todo nos da, nos sustenta, nos protege, ¿verdad? Esta palabra se utiliza de Dios en relación con aquellos que han recibido el nuevo nacimiento, es decir, que por medio de Jesucristo somos adoptados por Dios Padre. Nosotras tenemos esa gran bendición, ¿sí? Que ya somos adoptados, que ya es nuestro papito lindo, y al decir esto, vemos que tenemos una relación especial de padre e hijo, que va a ser determinante para nuestra comunión con Dios, y de esta relación va a depender el resultado de nuestra comunicación, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, para ver una relación, que yo, por ejemplo, voy con el señor Carlos Slim, de Telmex, bastante dinero, ni me conoce ni lo conozco, pero ahí voy yo, Carmen Enríquez. Oiga, señor Carlos, ¿sabe qué es que quiero pedirle? Que si quiere ser, por ejemplo, mi aval, porque voy a comprar una casa, pero quiero que sea mi aval. ¿Qué creen ustedes? Tengo cero posibilidades, ¿verdad? De que él diga, sí, ¿cómo no voy a ser tu aval? No me conoce ni lo conozco, ¿sí? Solamente vamos a suponer que él no es una persona tonta, ¿verdad? Porque si fuera otra cosa, igual y a lo mejor si ten donde te le firmo, suponiendo que no es una persona tonta. Pero qué distinto sería, por ejemplo, si viene la hija del señor Carlos Slim. Oye, papito, fíjate que, ¿sabes qué? Quiere comprarme una casa, pero pues necesito que seas mi aval. ¿Qué le va a decir? Es ahí la importancia de la relación padre e hijo y creer en esa preciosa, preciosa relación que tenemos nosotros. Es, en este caso, en el caso de Dios, cuando una persona es de verdad hijo de Dios, cuando esta persona ya pertenece a Dios, Él los conoce y escucha sus oraciones. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mis ovejas conocen mi voz. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Creamos esto, hermanitas. Es nuestro papá, aquí nos tiene y nunca va a permitir que nos arranquen de su mano. ¿Ok? Que estás en los cielos. La palabra cielos, fíjense, deriva del griego o uranos, que significa arriba, ¿verdad? En lo alto, elevación, morada de Dios, felicidad, poder, eternidad, todas las cosas que significan. Nos habla del poder eterno y celestial del Padre, incluso para hacer cualquier cosa por nosotros. ¿Quiénes? Sus hijas, ¿sí? Porque es más grande que cualquier circunstancia o problema que vivamos. Pensamos que nuestro problema es bien grande y que no, pero ¿qué pasa? Tenemos un papito Dios que todo lo puede y es maravilloso y nos ama. ¿Sí? Bendito sea mi Señor. Santificado sea tu nombre. Santificado se traduce del griego hagiazo, que significa hacer santo, purificar o consagrar, mentalmente venerar y santificar. Cuando decimos santificado sea tu nombre, lo estamos venerando. ¿Sí? Le estamos dando su lugar a mi Dios Padre Santo, como únicamente Él se lo merece. Venga tu reino. Reino denota sabiduría, poder regio, dominio, es decir, que aceptamos a ese rey que reina sobre nosotros, que tiene poder. Venga tu reino, ven Señor y sé soberano sobre nosotros, bendito Padre Celestial, venga tu reino. Punto muy difícil para todas, me incluyo, ¿verdad? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. De aquí, de este punto, depende si nosotros volvemos a decir, es que Dios no contesta mis oraciones. Vamos a ver. Esta frase nos habla que debemos rendir nuestra voluntad al Padre. Debemos rendirnos al Padre, no luchar con nuestras propias fuerzas. Lo que muchas veces se convierte en una lucha interna que conlleva sufrimiento. Yo leí, les comenté la vez pasada que yo tuve un juicio durante muchos años y siempre Carmen Enríquez, es que voy a hacer, y es que yo, confiando en mis propias fuerzas. Hasta que bendito mi Padre me permitió que dijera yo, Señor, perdóname, sin ti no puedo. Hasta que me rendí a Él, dije, Señor, sea tu voluntad en mi vida. Hasta este momento, tú no me has dejado sin un pan que llevarme a la boca. Bendito seas. Y hermanas, de veras se los digo, no miento porque está mi Padre que así es. Reconociendo esto, al poco tiempo vine y gané mi juicio después de 7 años de estar en la pelea. Hay que rendirnos en la voluntad a Dios, ¿sí? Lleva sufrimiento, o sea, si te opones, entonces ¿qué sufres? Porque era derrota tras derrota, derrota tras derrota con mi juicio, ¿sí? Entonces aquí vemos también que al Señor Jesucristo pidió 3 veces que se realizara la voluntad de su Padre. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Esa es la forma correcta precisamente de orar a Dios que haga su voluntad. Y recordamos a Jesús en el huerto, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, que Él dijo, cuando se postró en su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, hermanas, hacer su voluntad significa mucho. ¿Por qué? Si realmente somos seguidores de Jesús, tenemos el privilegio de sufrir y de morir con Él. Sufrir y morir con Él. Recuerden que Jesús dijo a sus discípulos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, podrían pedir en oración todo lo que deseaban y se les concedería. El sustento bíblico está en Juan 15:7. Esto podría parecer que realmente somos bien privilegiados, ¿verdad? Y papá Dios nos va a dar todo lo que le pidamos. Pero esto no es así, hermanas. ¿Notaron la condición? Tremenda y difícil para nosotros, ¿sí? La condición en esta frase es, si permanecen en mí. Es decir, significa ser el miembro de un cuerpo donde la cabeza, ¿quién es? Cristo Jesús, y vamos a hacer la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. ¿Recuerdan a la amiguita del ateo? La que mi Dios Padre Santo le confiaba todo bueno. Ella de muchas maneras exhibía lo que esta afirmación de la Biblia dice. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Verdad? Pregunta, hermanas. ¿Estamos seguras nosotras que tenemos una relación con Dios? ¿Sí? Ay, Dios mío. ¿Contestará Dios nuestras oraciones? ¿Ok? No basta solo con afirmar nuestra fe en la oración. Aquí es una cuestión difícil, pero al final de cuentas, de tanto reflexionar y ver, sabemos que Dios es soberano y al final de cuentas Él hace las cosas porque Él así lo quiere. Y nosotros nos sometemos a su voluntad, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque hay dos casos, por ejemplo, miles de madres han orado en oración para pedirle a Dios nuestro Señor que permita que sus hijos regresen de la batalla. ¿Y qué pasa al final de eso? Únicamente reciben un mensaje ¿de qué? De que sus hijos murieron allá en la batalla. ¿Sí? ¿Cuántas veces miles de personas oran por la paz en sus naciones? ¿Y qué pasa, hermanas? Esa nación se encuentra envuelta en un torbellino de guerra que no acaba. Esa es una parte. Pero viene otra parte. Miles de personas que también pueden testificar que Dios nuestro Señor ha contestado por la seguridad de sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos han regresado con bien. ¿Sí? Y así podemos decir, ¡ay, Diosito Santo! Por otra parte, podemos decir que sobre esta experiencia no podemos decir, bueno, ¿por qué si contesta unas y por qué las otras no? Esto pareciera que Dios que no contesta las oraciones de todos. Quizá porque ellos tienen una relación con Dios. Ellos pueden saber que Dios existe, incluso adorarlo de vez en cuando. Pero aquellos que no parecen recibir una respuesta a sus oraciones, podríamos pensar que probablemente no tienen una relación con Dios nuestro Señor. ¿Sí? Mas sin embargo, también hay cosas, como dicen las Escrituras, que indican que nosotros pedimos cosas apropiadas e impropias por los cuales se puede orar. Santiago dijo, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Por eso es sumamente importante determinar lo que sí podemos pedirle a Dios nuestro Señor. No podemos pedirle cosas que dicte nuestra imaginación. Por ejemplo, aquel hombre que oró a papá Dios hincado, ¿verdad? Que es otra de las formas que vamos a ver ahorita. Señor, Señor, haz que mi suegra sane, Señor, para que me pague lo que me debe. ¿Ustedes creen que Dios nuestro Señor va a responder esa oración? No. Bendito sea el Señor que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a pedir bien. Sin embargo, esto no está de acuerdo con lo que dicen las Escrituras acerca de Dios, porque Él dice que Él no hace acepción de personas. ¿Sí? Dios puede contestar unos que sí, otros que no, pero Él le dice, es que porque esta sí y porque aquella no. No, Él no hace acepción de personas. Entonces, vamos a ir aterrizando poco a poco. Sí, Dios se complace con la persona que le gusta orar. ¿Sí? Pero podríamos decir, ¿por qué Él escucha unas oraciones y por qué otras no? Volvemos a decir, ¿por qué? Jesús, en respuesta a esta pregunta, alude a comentarios acerca de las oraciones de los escribas y de los fariseos. ¿Se acuerdan? Importante también. Oran para ser vistos y oídos por los hombres. Muchas veces nosotros, indebidamente, vemos una hermana, voy a orar por usted. Llegamos a nuestra casa y no nos acordamos de orar por esa hermana. Pues, ¿qué necesidad tiene que usted le diga, hermana, voy a orar por usted? ¿Para qué? ¿Para que vean que somos fieles a Dios y que estamos en comunión con Él orando? Mejor no lo hagamos, ¿verdad? Tan sencillo como es, ¿sí? Al referirnos en Dios, entonces, ¿realmente, hermanas, lo conocemos y Él nos conoce? ¿Sí? ¿Tenemos una relación con Él que garantiza que Él va a responder nuestras oraciones, hermanas? ¿O está Dios muy distante en sus vidas y es solo un concepto? Ciertamente la gente se enferma e incluso muere. Los problemas económicos son reales, hermanas, y pueden surgir todo tipo de situaciones. Entonces, ¿qué? Otra situación bien importante. ¿Sí? Dios nos dice que entreguemos nuestras preocupaciones a Él. Incluso cuando la situación parece sombría, cuando parece que todo está mal, que nosotros quisiéramos que tenés esa varita mágica, ¿verdad? Que es la oración para que, uff, ya, se va a cumplir mis deseos. No. Cuando el mundo parece caerse en pedazos, Dios nos puede mantener completos. Acuérdense que si seguimos a Jesús vamos a ser como Él, tenemos el privilegio, sufrir y morir con Él. Aquí es cuando una persona puede estar muy agradecida de que conoce a Dios. Aún en la adversidad, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones, hermanas, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios puede proveer soluciones, puede resolver el problema más grande que tienes de la manera que menos te puedes imaginar, ¿sí? Pero si las circunstancias no mejoran, Dios todavía puede darnos la paz en medio de todo. Dice su palabra, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, ¿sí? En este punto, es decir, cuando las circunstancias están más difíciles, es que Dios nos pide que seguir confiando en Él. Seguir confiando en Él. La Biblia dice, caminando por fe, no por vista. Pero esta no es una fe ciega, sino que está basada en el carácter de Dios. ¿Ok? Bueno, hágase tu voluntad. Punto largo, pero importante. ¿Sí? Debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Tenemos dos tipos de panes. Pan espiritual. ¿Sí? Se refiere al alimento espiritual que necesitamos, la palabra. ¿Cómo se hace? Venir y escuchando las palabras de los ministros, de nuestros pastores, alimentándonos. ¿Qué significa? Congregarse. Si no venimos, no vamos a saber cómo pedir, para pedir bien y que nuestras oraciones sean respondidas de la manera favorable para nosotros. Asimismo, nos habla del rema que debemos buscar personalmente y constantemente en la palabra. Rema. Cualquier declaración específica de la palabra es una dirección, es una orden, es una declaración, es una escritura individual y específica que el Espíritu trae a nuestra memoria, ¿sí? Es decir, es palabra que estamos buscando. ¿Dentro de dónde? Dentro de la palabra, ¿sí? Debemos buscar esas buenas nuevas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Es lo que significa rema. Tenemos que estar buscando constantemente todas las cosas que Papá Dios tiene para nosotros. Del pan literal, es válido que pidamos también todos los días, hermanas, por la provisión material, ya que únicamente Él suple para nuestras necesidades, ya vimos que Él es nuestro protector, nuestro sustentador, ¿sí? La frase cada día indica que la oración para que tengamos que comer debe ser diaria, ¿sí? Siendo un antídoto contra el afán y la ansiedad. Si oramos temprano en la mañana, Señor, tengo 20, 50 pesos, Señor, pero yo sé que Tú, mi Dios, nos vas a dar lo necesario para que este de yo alimente a mi familia. Y Dios da, ¿sí? Otra situación importante que debemos de ver. Perdona nuestras deudas. El perdón viene del griego áfesis, es decir, enviar fuera, sacar amargura. Vámonos, todo fuera, ¿sí? Implica perdón, restitución, libertad. La oración conlleva perdón. Cuando estamos orando, Papá Dios, antes de hacerle cualquier petición, ¿qué debemos hacer, queridas hermanas? Pedir perdón. Y este es un requisito indispensable que viene en dos sentidos, ¿sí? Perdonar a nuestros deudores. Está dirigido en este caso en sentido horizontal. Perdón a mi prójimo. Yo lo perdono, pero que no sea nada más de aquí. Que sea firmemente. Yo perdono a mi prójimo. ¿Para qué? Para que mi Dios Padre Santo pueda oír nuestras oraciones, hermanas. Perdona nuestros pecados. Aquí el perdón está siendo en forma vertical. Le estamos pidiendo a Dios nuestro Señor que perdone a nosotros, a nuestro pecado, nosotros mismos, ¿sí? Ay, pero yo, ¿por qué voy a pedir perdón ahorita? Sí, yo no he hecho ningún pecado. Me voy levantando, no he pecado. No, hermanas, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos a Él? Mentiroso, ¿sí? Entonces, en el momento de la oración debemos reconocer que somos pecadores y solicitar el perdón de Dios, habiendo perdonado anteriormente a las personas que nos hayan ofendido. ¿Sí? No nos metas en tentación, importantísimo, y le damos gracias a Dios que nos permita ser hijas suyas. ¿Por qué? Porque aquí reconocemos que somos incapaces de nosotros, ¿sí?, caer en tentación. Únicamente con la ayuda de Dios nuestro Señor podemos no pecar. Ahora vamos a ver qué tipo de oración tenemos. En la primera diapositiva vimos que esa comunicación que tenemos con Dios nuestro Señor, esa puede haber una respuesta de parte del hombre, que puede ser de acción de gracias, de adoración, de misericordia, de petición. ¿Sí? Acción de gracias. A Dios le encanta, hermanas, cuando nosotros le reconocemos a mi Dios Padre Santo todo lo que nos ha dado. ¿Sí? Y entonces por eso le damos gracias. Dice la palabra de más, que debemos dar gracias en todo. ¿Sí? De adoración. También a Papito Lindo le gusta que le digamos todo lo grande que Él es, todo lo poderoso. ¿Sí? Su sabiduría, su justicia, su amor, su poder. El deseo de glorificar a Dios debe ser el motivo para la mayoría de nuestras oraciones. A lo mejor no nada más, hoy no voy a pedir. Hoy voy a hacer una oración de adoración, expresándole a Dios todo lo maravilloso que es Él. Todas las virtudes que Él tiene. ¿Sí? De misericordia. Aquí es cuando nosotros buscamos el perdón también, ¿verdad? Y entonces, si le pedimos el perdón divino, podemos acercarnos, como dijo Pablo, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí vienen las peticiones, como ya habíamos hecho. Algunas personas oran por su propia salud o por la de otras personas, por su protección mientras viajan, ahí me incluyo yo mucho porque cómo me gusta viajar, ¿verdad? Millones de personas oran por la paz, ahorita que estamos en estos problemas tan difíciles. Otros oran por riquezas, indebidamente, ¿verdad? Pero bueno, así oran, papito Dios. Rapidito vamos a ver unos ejemplos de cómo orar. Aquí viene en Esdras, que él dice, se rasgó su vestido, su manto, y se postró de rodillas extendiendo las manos a Jehová. Esa es una forma de hacer oración, ¿sí? Esdras 9:5, postrado de rodillas y extendiendo las manos a Jehová su Dios. Daniel también, ¿se acuerdan cuántas veces se arrodillaba? Tres veces al día, orando en esa comunicación preciosa con papá Dios. Salomón, el rey Salomón, también en 2 Crónicas 6:13b dice que él se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, alzando sus manos. ¿Sí? Jesús oyó, oró. ¿Dónde? ¿Recuerdan? Hace un rato vimos que cuando estaba en el jardín de Getsemaní, postró su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él se postró, ¿sí? Entonces estamos postrados, de rodillas y de rodillas, levantando nuestras manos al Señor. En Timoteo 2:8 también dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no nada más aquí en el templo o en nuestra casa, en todo lugar, aprovechando que vamos en el microbús, a lo mejor en el carro, manejando, en todo lado, ¿sí? Levantando manos santas, ¿sí? Aquí es porque muchos de los hermanos que saben este versículo, cuando estamos haciendo oración o cuando estamos alabando a Dios, levantamos nuestras manos, ¿verdad? Porque así es como tenemos que hacer. Bueno, ahora viene... Ya casi estamos terminando, hermanitas. El propósito de la oración. Vemos que hay un divino propósito en la oración y es muy importante que tenemos en cuenta esto. Si vamos a entender por qué algunas oraciones quedan sin respuesta. ¿Ven lo que dice aquí la diapositiva? Obedecer, obediencia, significa aceptar lo que Dios tiene que decirte. Someterte aún y no te guste, ¿sí? Podemos decir que Dios no diseñó la oración como un medio para decidir cómo se tienen que manejar aquí las cosas en la tierra. Él no recurre a nosotros para decirle lo que debe hacer. ¿Qué creen? Él tiene sus propios planes y propósitos fijos para todas y cada una de nosotros. A veces nosotros decimos, ay, Señor, es que, ¿por qué no puedo hacer entender a mis hijos? Señor, ayúdame. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. ¿Cuál? Únicamente Él lo sabe. ¿Enseñarnos a nosotros? ¿Enseñar a los hijos? A lo mejor nosotros oramos por los hijos y ese ejemplo que le estamos dando a ellos. No sabemos, hermanas. Pero como hace un rato yo les decía, Dios es soberano. Y Él hace todas las cosas porque Él así lo quiere. ¿Y qué nos toca a nosotros? Obedecer. Todo eso que nos mande, esas pruebas, esas luchas, todo debemos de darle gracias a Dios, porque es una forma que tenemos de crecer en Dios nuestro Señor. Este es el fin de la oración, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, hermanas, según el designio de su voluntad. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tenemos una promesa, hermanas queridas, en Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él nos oye, hermanas. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. ¿Sí? Nada más recordemos, queridas hermanas, todo lo que vimos en el transcurso de nuestra plática. Conclusión. Se nos insta a seguir en las pisadas de Jesús. Así que sabemos que no es la voluntad de Dios la de protegernos de toda privación. Vamos a tener problemas, hermanas. Vamos a tener carencias, ¿sí? Por eso, como en el caso de Jesús, nuestra preocupación principal debe ser que la voluntad del Señor, hermanas, se efectúe con nuestros cuerpos mortales. Puede ser que esta consista en que disfrutemos de ciertas bendiciones terrenales por un tiempo, ¿verdad? Pero la mayor parte de nuestras oraciones no deben de ser por estas, sino ¿por qué? Por la realización de su voluntad. Queridas hermanas, que Dios las bendiga. Este es el tema que Papito Dios permitió que trajera para ustedes el día de hoy. Gracias, hermanas.
Pues le damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Carmen, que nos trajo este alimento espiritual, hermanas. Si ustedes se dan cuenta, yo le decía a la hermana, es algo muy oportuno y nunca está de más recordar una disciplina espiritual como es la oración y recordar toda esta base bíblica que nos sustenta, que nos anima. Este es uno de los propósitos de esta plática, el recordarnos que la disciplina de la oración es básica en nuestro crecimiento espiritual. Así que no dejemos de orar, propongámonos aumentar, ¿verdad?, nuestra habilidad en la oración, ¿verdad?, si se puede decir. Así que esta plática cae dentro del rubro de la formación, del crecimiento de un cristiano. Por eso es muy importante, hermanas. Así que pongamos en práctica lo que hemos escuchado. Oremos más. Siempre hay motivos de oración. Estamos aquí precisamente por ello. Buscamos a Dios. Hay necesidades. Como decía mi hermana, somos esposas, somos hijas, somos madres, somos primas o hermanas, y siempre hay necesidad allí. Nosotros somos, considerémonos como intercesoras ahora, para poder presentar delante de Dios esas necesidades. Hagámoslo y seamos como esa joven cristiana que fue de testimonio a la persona atea, de que veía, ¿verdad?, que Dios le concedía sus peticiones. Así que, hermanas, tenemos ese reto, tenemos ese desafío. ¿Qué vamos a ver el próximo mes? El próximo mes de marzo, como siempre decimos, si es que el Señor Jesús no viene antes, ¿verdad?, nos va a permitir reunirnos. El próximo mes vamos a ver algo que, pensando yo siempre, hermanas, en qué les podemos traer, ¿verdad?, que luego de pensar en el menú, hermanas, espiritual, nos metemos y oramos y buscamos. Y gracias a Dios, pues ya está en proceso de formación el tema de la siguiente conferencia. Entonces, hermanas, Vamos a ver uno de los profetas menores. ¿Se acuerdan? La conferencia de enero fue de Priscila y Aquila, buscando siempre una mujer que, de la que no hubiéramos hablado. ¿Y qué podíamos aprender de ella? Pues bueno, vamos a ver el próximo mes un profeta menor. Y para aquellas hermanas que asisten a célula, levanten mis hermanas que van a la célula. Eso, muy bien, hermanas. Bueno, van a ver que les va a ayudar todas las lecciones que hemos estado viendo acerca del pueblo de Israel, el reino del norte, y vamos a ver qué tiene que darle o el mensaje que Dios le dio al pueblo del norte, al pueblo de Israel, a través de uno de los profetas menores. Luego son esos profetas medios escondidos en la Biblia, ¿sí o no? De repente nos dicen, ¡busquen a Abdías! ¿Y dónde está Abdías? ¿Verdad? Y se oye el ojeo, crash, 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 crash. Y después de 10 minutos, Abdías lo encontré, ¿verdad? No, ahora más, vamos a ver, no les digo cuál libro, ¿verdad? No les digo cuál libro para dejar las picas. Pero entonces, hermanas, vamos primero Dios y que nos conceda vida y salud. Nos reuniremos el próximo domingo y veremos qué Dios tiene para nosotras a través del conocimiento de otra parte de su palabra, ¿verdad? Sabemos Génesis, Éxodo, Levítico, y andamos muy bonito con primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, pero empiezan Lamentaciones y como que decimos, me brinco Mateo, ¿verdad? Me brinco Mateo. No, vamos a ver qué hay allí, ¿verdad? Y vamos a sacar esos tesoros escondidos que Dios nos tiene en esos libros de los profetas menores. ¿Amén, hermanas? Bueno, hermanas, vamos a ponernos de pie y le damos nuevamente, hermana, gracias por su mensaje que ella lo preparó desde allá, desde Estados Unidos. Si quieren, terminando el video, bueno, mejor el video, hermana.